this man is on the road.
Faltaría más tocar flamenco. No, 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 no.
Bienvenido, bienvenida a The Spanish on the Road, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio alto en el que aprenderás muchas cositas y expresiones. Para conseguir las transcripciones de los primeros episodios de este podcast, ve a thespanishontheroad.com y suscríbete a mi newsletter. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy no estoy sola. Hoy estoy con el coach Manu Galán de manugalán.com y vamos a hablar de algo que es muy común cuando hablamos otro idioma, que son los malentendidos. Yo, como profe de español y como estudiante de inglés y portugués, entiendo perfectamente el miedo a que existan equivocaciones. Así que hoy vamos a hablar sobre esto y seguro que puedes sacar algo. Bueno, pues vamos a ir comentando unas preguntas para hablar sobre el tema. Hola Manu, ¿qué tal?
Hola Vero, muy bien, ¿qué tal estás tú?
Muy bien, muy bien. Encantada de que estés aquí de nuevo para ayudarnos. Y en este caso, hoy vamos a hablar de malentendidos en español, ¿no?
Sí, así es.
Un tema interesante, ¿no? Porque es algo común, ¿no crees?
Sí, a mí desde luego me ha pasado cuando he estado estudiando otros idiomas.
Sí, pues vamos a comentar con algunas preguntas para hablar sobre el tema. Y la primera es si has experimentado alguna vez un malentendido significativo debido a las diferencias culturales y lingüísticas al comunicarte en otro idioma.
Sí, pues bueno, yo tengo la típica que yo creo que le ha pasado a todo el mundo, ¿no? De confundir tengo calor o hace calor con estoy caliente. Es muy triste, pero me ha pasado, tengo que reconocerlo.
¿Te ha pasado también? Madre mía, está súper típica. A ver, yo hay una que tengo, pero no voy a contarla aquí porque ya la conté en mi newsletter, que, bueno, la historia se llamaba El pollo en el jacuzzi. Y bueno, pues muy divertida, pero pues por no repetir, a quien quiera leerla tiene que suscribirse, ¿no? Me la puede pedir y se la mando. Solamente tiene que ir a thespanishontheroad.com. ¿Y alguna más que hayas tenido?
Bueno, pues en el equivalente a la noche de San Juan aquí en España, yo cuando estaba viviendo en Alemania me pasó algo muy curioso, ¿no? Pues que íbamos en el coche y me comentaron lo que íbamos a hacer. Yo inmediatamente asocié lo que es culturalmente en España, que son unos fuegos donde la gente pues salta y simboliza pues dejar atrás tus problemas y estas cosas. Entonces yo dije en inglés, porque ellos eran alemanes, pero todavía yo no sabía alemán suficiente, que en España se saltaba el fuego. Entonces estas dos personas me miraron sin decir nada, pero con una cara que lo decía todo, como diciendo, ¿qué estás diciendo? Y entonces yo asocié a que mi inglés no era suficientemente bueno, que lo había dicho mal. Me dio rabia, me enfadé conmigo mismo, no quise respirar, no sé, o sea, como estaba muy mal en ese momento, pero sí. Me reconstruí un poco y volví a hacer la frase de otra forma y me volvieron a mirar igual. Entonces yo ya era como, Dios mío, no sé nada de inglés, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí. Como un momento un poco horrible. Pero claro, cuando llegamos a la zona de aparcamiento, que había muchísimos coches, de repente vi en lo alto de una pequeña montañita con un edificio de varias plantas hecho de madera que estaba ardiendo, ¿no? Entonces dije, en España no sé si...
O sea, enorme, ¿no?
Claro, claro, grande. Imposible de saltar. Ellos pensarían que en España saltábamos como ese edificio.
Sí.
Y obviamente...
No era una hoguera, era...
Claro, no es que me hubieran entendido mal, es que culturalmente teníamos esta diferencia, ¿no? De cómo es en un país y en otro.
Claro, claro, que no era saltar un fueguito, sino un edificio en llamas, casi.
Eso es.
Claro, no es lo mismo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues algunos tips, por ejemplo, ¿no? Para en el caso de que haya algún malentendido significativo debido a estas diferencias culturales y lingüísticas, ¿qué tips podrías darnos?
Bueno, pues el primero sería poner las cosas en contexto, ¿no? Yo quizá no, en ese momento, pues no expliqué un poco cómo era en España el fuego, ¿no? Y di por entendido que en toda Europa era igual, ¿no? Sí que tenemos ciertas cosas en común en Europa y esta podría ser el festejo del paso del solsticio de verano, es una de ellas, pero uh-huh. No se celebra exactamente igual. Entonces, me faltó contexto a lo que yo exponía.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Porque no es igual el fuego aquí, en España, a lo mejor, ¿no? ¿Qué?
Claro. Quizás si no hubieran sido europeos, si hubieran sido asiáticos, pues
sí,
habría explicado mucho más.
Ajá, ¿no? Ah,
y el,
ya, claro,
el dar por entendido cosas nos puede llevar a errores.
Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno...
Bueno, una vez que, uh-huh, una vez que ya hemos tenido ese malentendido, ¿no? Porque es casi inevitable. Esto también hay que entenderlo, que si nos pasa entre... entre personas que hablamos el mismo idioma, de el mismo idioma materno,
uh-huh,
de igual forma pasa con personas de diferentes países. Entonces, saber que es parte del aprendizaje, ¿no? Que estamos todos ahí y que de ello se puede sacar algo muy valioso si lo tienes en cuenta para ello.
Sí.
Y también que en un momento dado no hay que pasarse de pedir disculpas, porque...
hay que pedir disculpas, sí, ¿no? Pero
hasta un grado racional.
Porque, hasta donde llega el malentendido, quizás.
Porque tú estás aprendiendo, la otra persona tiene que tener también en cuenta que no es tu idioma materno y que puedes cometer errores.
Uh-huh.
Tampoco hace falta humillarse y tal, porque al final como dañamos nuestra propia imagen, ¿no?
La autoestima también,
claro,
¿no?
Sí. Al ponernos por los suelos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ser humilde viene de humus, que es tierra, ¿no? Y,
sí.
Y... eso no significa que te tengas que arrastrar como un gusano, sino que tienes que tener los pies en la tierra, ¿no? Y,
uh-huh,
el ser consciente de dónde estás. Entonces, bueno, oye, pues sí, vale, has hecho un malentendido, pides disculpas hasta donde haya sido el malentendido, porque puede ser una ofensa o no, o solo
o no,
algo gracioso incluso.
Sí, claro,
y
puede
ya
ser
está
algo
entonces
gracioso
ahí
también.
Lo dejas.
Sí, puede ser algo gracioso. De hecho, vamos a hablar un poco también de eso, ¿no? De anécdotas así más divertidas o, bueno, graciosas, ¿no?, que hemos tenido pues por un malentendido también en otro idioma. Yo, por ejemplo, de Estados Unidos me acuerdo de una, porque claro, yo no tenía el vocabulario para kitesurf, y a mí me gusta mucho el kitesurf. Entonces yo mezclaba mucho palabras, y una de ellas era que confundía wetsuit, ¿no?, como el neopreno, con suitcase, la maleta. Entonces cuando me preguntaron, bueno, pero si el agua está muy fría, cuando vas a hacer kitesurf, ¿qué haces? Y yo decía, ah, pues esto es muy fácil, yo cojo, me pongo la maleta y al agua. Claro, no. Entonces yo creo que en su cabeza imaginaban yo metiéndome una maleta, porque yo decía suitcase en lugar de wetsuit. Y bueno, pues la imagen supongo que en su cabeza era muy graciosa, ¿no? En plan de, bueno, así no pasará el frío, ¿no?, en el agua. ¿Y tú tienes alguna?
Mira, pues una vez también en Alemania, en una cena, preguntaba por qué no iba a ir una persona y me dijo que tenía alergia al logo. Entonces, claro, yo...
¿Alergia al logo?
Uh-huh. El tema es que, por ejemplo, en Alemania, pues cuando hablan en español, pues la relacionan un poquito como una G, ¿no?
Uh-huh.
Que es como la pronuncian ellos. Entonces, yo entendí que era alergia al oro.
Uh-huh.
Y no me quedaba muy claro, yo creí que había entendido...
¿Se come el oro allí?
Claro, no, yo digo, bueno, será donde vamos a ir, deben ser los platos de oro o los cubiertos, no sé. Estaba yo imaginando mil hipótesis, cuando llego allí tenían un loro.
Ah, o el animal.
El loro, el animal, claro. De repente digo, ah, el loro. Entonces pasan estas cosas a veces que
sí,
yo me quedé en mi cabeza y podía haber preguntado, ¿no? Que quizá también muchos de los malentendidos que tenemos, los que recibimos el mensaje, es quedarnos en nuestra cabeza, ¿no? Y es interesante pues preguntar para salir de estos atolladeros, ¿no? Que te quedas
y estas dudas
ahí,
sí,
pensando,
sí,
como dividiendo entre 13, ¿no? Que te quedas ahí tiqui 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 la,
sí, 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 la cabeza
pensando.
O sea, que entonces entiendo que no había loro a la plancha, ¿no?, en el
no,
menú.
No había loro. No creo que eso esté
ni
muy
al
bueno.
Ajillo.
Nada.
Sí, bueno, yo, madre mía, a ver, esto, uno de mis alumnos, ¿no?, de mi programa Conecta, antiguamente ya no, antiguamente decía mucho, estoy muy bueno, cuando yo le preguntaba, ¿qué tal estás?, y decía, estoy muy bueno, claro, eso en inglés es como, I'm hot, ¿no?, como, y yo le decía, bueno, de autoestima bien, pero de salud, ¿sabes por qué?, era como, yo digo, era como, madre mía, qué autoestima, ¿no?, este hombre.
Uh-huh.
Decía, lo primero es que estoy buenísimo y la que no quiera conmigo está más, ¿sabes? O sea, yo me moría. Pero esa es muy buena. Y no sé si tú tienes alguna más que hayas escuchado, a lo mejor, pues viviendo en otro país. O...
Bueno, pues muchas cosas con el confundir el género con el sexo, ¿no? Porque son cosas que a veces pues pasan, ¿no? O sea,
porque sex, ¿no? Gender, bueno, sí, entiendo.
No, porque como en otros países las palabras tienen un género distinto a,
sí, sí, sí,
al español,
sí, sí, sí,
pues
sí.
Preguntan por el sexo.
Claro, masculino, femenino, entonces, sí.
Claro, el típico de el mape y la mapa, pues sí. Y preguntaban, oye, ¿qué tal soy con mis errores del sexo? Y ¿cómo con tus errores del sexo? Yo no sé cómo hacer sexo.
Y dice, bueno, pues no sé si
eran los del género. Pero claro, yo me pongo rojo, digo, ¿pero qué me está contando?
Sí, ¿no? hago muchos errores en el sexo, ¿no? Y es como, bueno, pues no sé, si quieres lo miramos, pero... esa es buena, sí. Yo tenía un estudiante que también confundió una palabra, esto era muy gracioso. En lugar de decir pareja, decía pájara. Entonces, claro, yo le pregunté un día y le decía, oye, pues entonces está... Bueno, lo típico, ¿no? Cuando estás hablando de la familia y tal, para practicar todo este vocabulario, ¿no? De la familia en español. Y yo le pregunté, me dijo, sí, tengo una pájara. Y yo decía, madre mía, ¿cómo habla así de su esposa, no? O sea...
Como una semidesconocida, ¿no?
Claro, o sea... Porque, claro, pájara puede ser... Bueno, pueden ser varias cosas, ¿no? Pero... Tú sabes que puede ser como menuda pájara, ¿no? Como so chiqui. No chiqui, pero es un poquito más... Bueno, no es una palabra bonita para utilizar para hablar de tu pareja. Y eso era muy, muy gracioso también, sí. ¿Y alguna más que tú conozcas o que te han dicho?
No, hombre, yo no soy profesor de idiomas. No,
sí, bueno, pero que hayas escuchado de tus amigos,
bueno,
de tu amigo el Giri.
Tengo un amigo holandés que le quiero mucho y nos conocimos precisamente en intercambio de idiomas.
Sí.
Y una vez me comentó que estaba en un restaurante y alguien había estornudado y en lugar de pedir un pañuelo, pidió un pañal. Entonces inmediatamente una persona en español puede pensar que se ha hecho piso o algo.
¡Un pañal! porque pañal, pañuelo, ¿no?
Ya. Claro, porque le dijo como la forma corta. Bueno, son palabras que se parecen un poquito y entonces, bueno, puede llegar a... Pero bueno, me imagino que la situación era mucho más graciosa de como lo he contado. No lo cuento yo igual de bien.
Bueno, sí, que estaba la señora y dijo, oye, que alguien me pase un pañal, por favor. Y todo el mundo en plan de, ups, esta mujer tiene pérdidas. esa es dura. Bueno, y pues nada, otra preguntita también que podemos comentar es pues el cómo nos sentimos, ¿no? Cuando nos damos cuenta que hemos cometido pues un error, que hemos tenido un malentendido en otro idioma, ¿no? Como qué hacer para solucionarlo, por ejemplo. A mí, personalmente, es que, bueno, tú ya sabes, me da la risa.
Así es un mecanismo de defensa. Tenemos varios sistemas para no embargarnos de ciertas emociones, en este caso ser... Pues la vergüenza. También, incluso si estás en un momento de muchísima risa, puedes llegar a llorar, ¿no?
Sí, es verdad, a mí me pasa mucho.
Este llorar de la risa es porque te está embargando tanta esa emoción que ahí el cuerpo produce otra, ¿no? Para un poco no colapsar.
Uh-huh.
También pasa, por ejemplo, en la agresión tierna, que se llama, que es cuando dos amantes están... queriendo mucho y en ese momento de pasión pues hay como pequeños mordiscos o clavar las uñas, estas cosas.
Uy, 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 que se nos va el tema. Bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué haces para solucionarlo, no? Yo, por ejemplo, pues si he cometido un error, ¿no? Ha habido un malentendido, pues pido perdón si he ofendido a alguien, ¿no?
Exacto, es eso mismo. Pedir perdón, y como decíamos antes, en función de lo que hayas podido ofender a alguien, si es que has ofendido, para empezar.
Sí, porque igual no. Igual va en la persona, también puede ser.
Exacto. Los errores son parte del aprendizaje y cuando estos errores son emocionales, ¿no? Por ejemplo, están asociados a reírte o a sentir esa culpa o vergüenza, se te van a quedar más grabados. Entonces, bueno, pues tomarlo como estrategia.
Sí. Bueno, es que al final también es una cosa que recuerdas, un error que vas a recordar probablemente más que otro, inclusive.
Eso es.
Sí, y bueno, pues otra preguntita, por ejemplo, sería cuáles son algunas estrategias que has utilizado para evitar malentendidos al comunicarte en un idioma extranjero. En este caso estamos hablando de estudiantes de español, ¿no?
pues antes decíamos un poco que los malentendidos no se pueden evitar, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, ir, no sé, como ir a la guerra ya pensando que no lo es realmente, ¿no? Sí. No ir tan preocupado porque, bueno, nos puede pasar, como decía, pues entre nativos mismamente.
Sí.
Y luego, pues, si te asalta este miedo, ¿no? Recordarte que estás en fase de aprendizaje y lo mejor de ello es intentarlo a quedarte atrás y no intentarlo, ¿no? O sea, tienes mucho más, tienes mayor pérdida en no atreverte que en atreverte.
Claro, es que al final te pierdes, vas a perder una interacción, ¿no? O una conexión con una persona solamente porque estás ahí con ese miedo de, de tener algún malentendido, pero que es que eso nos pasa a nosotros entre nativos, o sea, es muy normal, sí, totalmente.
Así es.
¿Y cuál es la lección más importante que has aprendido, por ejemplo, tú, o voy a hablar yo también sobre mi experiencia, ¿no? A través de esos malentendidos.
Bueno, pues me repito un poco, pero que son inevitables, ¿no? Esto
sí.
Es algo que cuando puedes tener este pequeño perfeccionismo, pues te puede asaltar, pero es que como son inevitables, pues ya dices, pues venga, para adelante. Y luego que merece mucho la pena lo que hay detrás, ¿no? O sea, lo que hay detrás del posible error es tan valioso que merece siempre la pena. Y que pasado ese momento del pico de la emoción, de la vergüenza o la culpa,
sí.
Si has conseguido o no, da igual. O sea, si has vencido el miedo a ello, pues ahí está, detrás de ti está todo el universo que se te abre de posibilidades, de conexión, de satisfacer alguna necesidad, etcétera.
Sí, totalmente. Y además que, a ver, yo lo veo como que puede ser divertido, ¿no? A ver, si te ríes de ti mismo o de ti misma y la otra persona entiende que es simplemente un malentendido, al final es una anécdota juntos, ¿no? Oye, ¿te acuerdas cuando me dijiste esto o cuando pasó esto? Es una forma también de conectar, ¿no? Con una persona. Ya tienes una mini historia que compartir.
Sí, mira, justo cuando comentaba al principio que había tenido esta anécdota con la persona de estoy caliente y tengo calor,
sí,
pues me acuerdo de esa persona, ¿no? Entonces ya tenemos un vínculo a través de un error, ¿no? Entonces,
sí.
Pues la verdad que le quita mucho hierro, ¿no? Al asunto. Hierro que, bueno,
sí, quitarle
luego.
Hierro. Ya lo explico al final del episodio, quitarle hierro.
Y también, bueno, que consigues aquello que quieres, que es lo más importante, ¿no?
Sí. Y otra, por ejemplo, otra preguntita que podemos usar para reflexionar sobre esto, ¿no? Es cuál es la diferencia más sorprendente que has notado en la forma en la que se utilizan las palabras o las expresiones en comparación con otros idiomas.
Bueno, en español tenemos cierta tendencia a pisarnos un poquito y hablar unos encima de otros.
La tenemos.
La tenemos, es así. Yo, pues de calificaría que lo más importante sería tener una buena escucha activa, ¿no? Estar muy en la conversación de la otra persona, porque, por ejemplo, en alemán tienes estructuras diferentes de frases en las cuales hasta que no terminan no sé lo que van a decir, o palabras compuestas muy largas que te crees que por el principio va a ser una cosa y luego es otra. Entonces, la escucha activa es, yo creo que es lo que más destaco.
Sí, entonces, ¿qué nos pasa a los españoles? Nos entra la ansia viva.
Sí. Tienes que explicar también ansia viva.
Claro, nos entra la ansia viva por contestar, en plan de a ver qué está diciendo y qué voy a responder yo. O sea, es como unas ganas de...
Hombre, a ver, ¿no? Tiene que ver con un poquito cómo funcionamos aquí, pero bueno, esto con más educación o en otros círculos no pasa siempre, ¿no? O sea, pero en conversación de bar...
En un bar es así, no pasa nada. Sí.
No pasa nada.
A ver, yo la verdad que más que la forma diría que pues es muy sorprendente e importante la entonación de las palabras. De hecho, yo siempre lo trabajo con mis estudiantes en nuestras sesiones y pues lo intento hacer con un ejercicio divertido. A ver qué te parece. O sea, lo que hacemos es fingir una discusión de pareja.
Oye, es importante eso también.
Claro, porque es que al final conecta con la emoción, ¿no? Y es una forma de recordar. Así que, por ejemplo, ¿no? Si yo digo una pareja, ¿no? Ella está enfadada y le dice a su pareja: "No salimos nunca de casa", ¿no? Y él pues puede decir una forma sin estar como enfadado, ¿no? Puede decir que no salimos nunca, pero si salimos el mes pasado. Y tan tranquilo, ¿no?
Sí.
Bueno, tan tranquilo. Ella no sé si estará tan tranquila. Pero claro, si él quiere responder a modo enfado, ¿no? Pues diría, que no salimos nunca, pero si salimos el mes pasado. Y ahí cambia mucho la entonación, ¿no?
Cambia mucho, cambia mucho.
Y es la misma frase, es súper curioso, ¿no?
Sí, sí, eso es.
Es súper curioso. Y también, pues por ejemplo, un reproche, ¿no? Podrías decirle a tu pareja, oye, tendrías que haber comprado la botella de vino que le gusta a mi madre, ¿no? O la botella de vino a mi madre. Y entonces yo sí que intento enseñarles a hacerlo pues más corto, ¿no? Porque al fin y al cabo es como se utiliza. Nadie dice tendrías que haber comprado la botella a mi madre.
No.
No es eficiente la conversación. Entonces practicamos mucho el tendrías que habérsela comprado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, al final pues son ejercicios que son divertidos y que les hace pues eso, conectar con las emociones y...
Sí, lo que decíamos antes, ¿no? El aprendizaje emocional es mucho más permanente que leerte cosas 100 veces, ¿no?
Sí, sí, muchísimo más, sin duda, sí. ¿Y tú qué opinas con las discusiones de pareja cuando son parejas? Es que esto es súper curioso, parejas internacionales, porque claro, puede haber malentendidos, ¿no? Claro. Por la entonación, por el idioma,
incluso por la cultura.
Claro, claro.
Lo primero es que cada uno es responsable de su propia comunicación. Esto debería ser como un mantra para cada persona, en el que si tú quieres expresar algo, tienes que intentar que por todos los medios que esto sea así, ¿no? Entonces aclarar a otra persona la intención de tu frase y las connotaciones que pueda llegar a tener.
Uh-huh.
Porque si solo quieres decir lo tuyo e incluso ofender, pues no sé, puedes decir, o sea, puedes decir en otra habitación porque te va a entender igual.
Sí. Sí, sí, ser responsable de la comunicación, aclararle a otra persona, ¿no? Aclararle...
Sí, tener muy claro que solo tú puedes... o sea, cada cual tiene que ser responsable de que su propia forma de decir las cosas y hasta dónde quiera comunicar su intención es donde va a llegar.
Sí.
Y no delegar en el otro que te entienda.
Sí, 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 totalmente,
¿no?
De acuerdo.
Porque no hay bola de cristal.
No, no hay bola de cristal, sí. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues algo como muy recurrente en parejas internacionales, pues angloparlantes y hispanohablantes, una frase, ¿no? Que, por ejemplo, tú estás en una discusión y puedes decir, pero bueno, ¿qué quieres, no? Como para aclarar el tema. Pero en inglés, si tú lo dices, eso es como un ladrillo. O sea, claro, si tú le dices a una persona, what do you want? Es como, madre mía, es tan directo que, claro. O sea... Puede haber un malentendido, pero seguro, ¿sabes?
Y fíjate que en español no suena tan fuerte.
No, o sea, a mí no me suena tan fuerte tampoco.
Es realmente el querer que la otra persona saque lo que lleva dentro.
Sí, sí, que aclare un poco pues, sus intenciones, o qué quiere conseguir, o qué quiere comunicar. Sí, sí, pero eso es algo importante, totalmente. Bueno, pues, ¿qué te parece si recopilamos un poco?
Uh-huh.
A ver, de cositas vamos que hemos hablado, ¿no? En este episodio.
Bueno, un poquito habíamos hablado de bajar la autoexigencia, sabiendo que los nativos también tenemos malentendidos entre nosotros.
Sí.
Entonces, despreocuparse un poco y tener como el fin en mente.
Sí. Uh-huh. Sí, yo también diría, por ejemplo, bueno, un poco repasar lo que has dicho tú, ¿no? El hacerse cargo de la propia comunicación, aclarar lo que sea necesario, o sea, ser responsable de lo que se quiere comunicar, ¿no?
Así es. Uh-huh. También... En otro episodio hablábamos del miedo y que el miedo es no creerse con recursos, ¿no? Pues sí. Buscar esos recursos, ¿no? Practicar las cosas que te cuestan más.
Sí, 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 totalmente. A ver, practicar las cosas que más te cuestan, ¿no? Como, por ejemplo, pues comunicar las emociones, que yo recuerdo que cuando estudiaba inglés, o sea, era como happy.
Claro,
o sea, I'm sad, estoy triste, estoy feliz y poco más, ¿no?
Te enseñan a buscar la calle, pero no a comunicar un problema personal, que quizás es donde más te agobias.
Sí, 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 totalmente. Y claro, cuando estás viviendo en otro país, ya sea que estás viviendo, que vas de vacaciones o estás un tiempo, y es súper importante comunicar bien esas emociones, ¿no? Yo, sí, de hecho, lo he incluido en mi programa Conecta, el programa este que tengo de 6 meses, ¿no? Y bueno, pues obviamente porque lo considero muy importante para que la persona pues pueda conectar con los nativos hispanohablantes y que se pueda sentir más él, ¿no? Y más, sí, más cómodo, más cómoda.
Los seres humanos somos animales sociales y necesitamos del resto.
Sí, sí, totalmente. Así que nada, yo creo que eso es todo. Y bueno, agradecerte de nuevo que hayas venido de nuevo.
Yo encantado, todas las veces que me quieras llamar.
Y nada, pues gracias a todos por escucharnos hasta el final y nos vemos prontito. ¡Hasta luego!
¡Chao, chao!
Bueno, pues como siempre, paso a explicaros algunas de las expresiones que hemos utilizado. Dijimos pájara, también puede ser pájaro. Y pues bueno, decimos menudo pájaro o menuda pájara para hablar de una persona que es promiscua y que tiene relaciones sentimentales o sexuales sin compromiso. Otra expresión que utilizamos fue quitarle hierro a algo, ¿no? Y esta expresión coloquial significa restarle importancia a una situación o a un problema. Cuando decimos quitarle hierro a algo, estamos tratando de minimizar la gravedad de la situación o reducir la preocupación que pueda estar causando. Y la última, ansia viva, se utiliza en español para describir un deseo o anhelo intenso y pues bueno, puede ser por un objetivo, un placer, una necesidad o cualquier otra cosa. Así que decimos que alguien siente ansia viva, ¿no? Porque está experimentando un deseo extremadamente fuerte o una gran urgencia de obtener o experimentar eso que tanto anhela. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido mucho y que hayas disfrutado. Si quieres descargarte las transcripciones de los primeros episodios y conocer sobre mis servicios, ve a thespanishontheroad.com y suscríbete a la newsletter. ¡Nos vemos!